How powerful is the Cox Network? So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
Connecting to remote operating room.
Giving a whole new meaning to the term house call.
Operation complete.
The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
We made USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. USAA. Restrictions apply.
Amor, los niños duermen. Tenemos que hablar. Este es un podcast producido por Relatores. El amor es una decisión. ¿Cuántas veces has querido salir corriendo, dejar todo atrás y empezar de nuevo? Yo, muchas veces. En medio de varias lloviznas, tempestades y hasta huracanes, me imagino un final de temporada y hasta una nueva en la que yo, la protagonista, vuelve a ser feliz. ¿Vuelvo a ser feliz? ¿Acaso no lo soy? ¿O no decido serlo? La madurez del amor nos puede confundir, haciéndonos creer que se dañó, que se enfrió, que ya es rutina y que la costumbre nos carcomió. Pero la realidad es que la mayoría de veces el amor se transforma y, como todo lo nuevo, nos desajusta o nos incomoda.
Tremenda poeta.
Quería arrancar el podcast de hoy, que es un podcast además muy especial, Santi, con esto que escribí hace poco y que sé que a muchas personas en redes le gustó y que se identificó bastante. Este episodio de hoy se llama La transformación del amor. No solamente va a ser este tema tan lindo con el que vamos a cerrar esta primera temporada de Amor, los niños duermen, sino que les vamos a dejar muchas cositas para pensar y que les puedan ayudar ojalá a sus relaciones.
Sí, definitivamente el amor se transforma. Uno escucha muchas veces esa frase, pero como que no la interioriza, no la entiende. Y yo creo que pues nosotros somos un muy buen ejemplo de esa transformación. Creo que nosotros hemos pasado por miles de cosas y finalmente hoy estamos aquí, estamos juntos, y es porque es una decisión. No porque nos toca, no porque es una obligación, no porque es una imposición, o no es porque tenemos unos hijos. Simplemente nosotros decidimos estar aquí y esa decisión se toma todos los días.
Se toma todos los días, y ese es un camino que, lejos de como nos lo muestran en las películas o lejos de esa noción de amor con la que muchos crecimos, en donde hay mariposas en el estómago, es a veces todo lo contrario. Y de ahí la importancia de con quién está uno, de con quién está construyendo, y la decisión, como tú dices, que uno tiene de seguir en una relación. Estamos hablando, por supuesto, de relaciones que finalmente nos llenan el alma, no de las relaciones tóxicas, porque de allí sí creo que los dos coincidimos en que es mejor salir corriendo a quedarse allí uno tallándose todos los días con alguien que definitivamente, pues con el que no puede construir. Vamos a hablar aquí de relaciones donde uno sí tiene hilos que sabe a través de los cuales puede ir tejiendo esa relación, no cuando ya todo se rompió, no cuando ya hay una falta de confianza, no cuando hay un irrespeto, no cuando hay un maltrato, porque de ahí, creo que todos estaríamos de acuerdo hoy en día en que de ahí hay que salir corriendo. Hablemos de estas relaciones, Santi, en donde pasan los años, pasa el tiempo, y se encuentra uno como con un hielito al lado, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si yo antes me sentía tan enamorada? A mí ese tema, la verdad, me toca mucho, precisamente porque, exacto, tú lo decías, nosotros hemos pasado por todas esas etapas y de una forma creo que mucho más intensa que varias parejas, porque muchos hemos tenido crisis, pero nosotros llegamos incluso a un divorcio. Hemos tenido temas bien complejos y llevamos 25 años siendo pareja, luego creo que tenemos bastante tela ahí de donde cortar. Me apasiona por eso y porque a mí me fascina leer y aprender de nuevas cosas, y en esos días que estábamos pensando en cómo abordar ese tema aquí con ustedes, llegué a un psicólogo que me encantó cómo definió las fases del amor. Nunca nos enseñaron eso, Santi. ¿Cómo veías tú el amor cuando chiquito, antes de contarte esto?
Uno siempre lo idealiza, ¿sí? Uh-huh. Uno del amor únicamente ve la parte bonita y uno cree que uno siempre se va a quedar en esa primera etapa donde todo es perfecto, donde todo es bonito, donde todo se pasa, donde uno no le da trascendencia a las cosas, y resulta que no. Obviamente con el paso del tiempo las relaciones van cambiando y se genera un desgaste como todo en la vida. Lo importante está en uno cómo maneja ese desgaste, ¿sí? Y cómo se reinventa. Sí. Uno puede acertar o puede fallar. En el caso de nosotros, inicialmente, acertamos, creo que porque estaba todo el ímpetu de que éramos unos chinos y había muchas cosas por hacer y nos estábamos conociendo. Pero en la medida en que el tiempo comenzó a pasar, nos comenzamos a desgastar y en un momento de la vida fallamos. Fallamos porque nuestro matrimonio se acabó y eso yo, a mí no me da miedo ni pena decirlo. Fue un fracaso. El matrimonio de nosotros en su momento fue un fracaso. Un fracaso del que aprendimos. Y pues bueno, nosotros creo que nos hemos sabido reinventar. Hemos sabido entender que la relación de nosotros es cero perfecta. Es cero perfecta porque nosotros tenemos todos los bollos del planeta, todos los días. Hay algo que de pronto en lo que no estamos de acuerdo, bien sea de los niños, de la casa, entre tú y yo, que me miro mal, bueno, te da por fregar o lo que sea, pero así son las cosas.
Pues mira que todo eso que dices lo tienes muy interiorizado y seguramente muchos ya lo han vivido y también lo pueden ver así ya con esa madurez de no somos perfectos, de le hemos embarrado, pero volvemos y tenemos la oportunidad. Pero cuando estaba yo investigando un poquito de ese tema, llegué a un psicólogo que se llama Jed Diamond y él precisamente lo que hizo fue describir cada una de las etapas del amor. Tú básicamente las acabas de describir, pero yo sí quiero puntualizarlas para que cada uno piense de verdad cuál es esa noción distorsionada del amor que tiene, si la tiene, o en qué etapa está, para saber cómo poder salir de ese hoyito negro o cómo derretir ese hielito que de repente se interpuso en la relación. Entonces él decía que la primera etapa es la del enamoramiento. Esa etapa divina, perfecta, donde suceden una cantidad de cosas químicas en el cuerpo y en la que uno siempre cree que se va a quedar.
Y si te pones a pensar, es una etapa fácil.
Es una etapa muy fácil, o sea, tú te encuentras con alguien, hay una atracción física, porque esto empieza aquí por la cabeza, por la mente, y se enamoró de las cosas lindas y todo fluye y todo es mariposas en el estómago y es que a quien no le gusta estar así, es una sensación deliciosa y maravillosa, pero esa etapa, Santi, pasa muy rápido. Imagínate que dicen los psicólogos que esto puede durar entre 2 y 4 años. Uh-huh. Los que son más generosos dicen que hasta 4 años, hay otros que dicen que va, eso le dura máximo 3 años y eso. Luego, ¿qué pasa después de esos 3 años? Pasa uno a la segunda etapa que se llama la etapa del compromiso. Ya uno dice, bueno, ya no siento estas maripositas, pero yo quiero estar aquí contigo y vamos a hacerle, ¿cierto? O nos ennoviamos, o nos casamos, o miremos a ver para dónde vamos a coger, porque yo la verdad es que, aunque no siento todo este rush del principio, yo quiero estar acá. Luego viene una etapa que es la más difícil de los matrimonios o del amor, que es la etapa de la decepción. Yo decido estar contigo, pero en este momento aterrizo completamente y me doy cuenta que tú eres una persona como cualquier otra, con miles de defectos. Defectos que tal vez yo no te veía antes o que no había tenido la oportunidad de conocer antes. En esta etapa es cuando la mayoría de matrimonios o parejas se acaban, porque llega la primera barrera y uno dice, yo de aquí salgo corriendo. Y claro, es lo más fácil, ¿no? Porque es que uno siempre se está proyectando hacia el futuro y está pensando en lo que esa persona debería ser y cómo debía actuar y no basado en la realidad. ¿Por qué? Por esa noción distorsionada que tenemos del amor. Luego viene la etapa que es la número 4, que es la etapa del amor real, esa etapa en la que uno está construyendo, esa etapa en la que uno dijo, listo, ya yo logro aceptar que esta persona no es lo que yo pensaba que era, que viene con mil, una maleta llena de cosas que no sé si hubiera querido descubrir, pero ¿sabes qué? Decido cargar con esa maleta también, vamos para adelante. Esa etapa es muy linda, ya tal vez allí hayan llegado los hijos, seguramente. Y luego viene la última etapa, que es la de la transformación, que es en la que yo siento que estamos tú y yo, y por eso quiero que nos centremos en esa, y por eso este capítulo se llama La Transformación del Amor. Esa transformación del amor es donde realmente ya esa pareja se consolida como uno, siendo dos seres individuales, pero que los dos decidimos vivir como uno y teniendo proyectos en común, mirando hacia el futuro, qué podemos dejarle al mundo nosotros como pareja y no cada uno por allá como persona. Entonces creo que ahí es donde realmente deberíamos centrarnos un poquito a pensar, Santi, en qué etapa estamos y qué vamos a hacer para superarla. Porque realmente de los matrimonios hoy en día es tan fácil seguir corriendo. Mira, salir corriendo, yo dentro de todos los grupos de mamás a los que pertenezco, porque me fascina escuchar historias de otras personas, creo que el común denominador de la gente hoy en día es que dice, yo me voy a divorciar, me voy a separar porque esto ya no es igual, esto ya no se siente igual. Y yo ya no estoy sintiendo nada. Y es muy duro escuchar eso hoy en día.
Yo también lo escucho todos los días y la diferencia está en la actitud que uno le ponga a ese tipo de cosas. Uno quisiera saltarse muchas etapas, pero las etapas hay que vivirlas. Para que un amor se transforme, pues tiene que pasar necesariamente por todas las etapas. Obviamente, cada caso es distinto, ¿sí? Ahí lo importante en el caso de nosotros creo que ha sido es que hemos tomado la decisión de hablar hacia el mismo lado, hasta el día de hoy, ¿sí? Eso no quiere decir que el día de mañana pues cosas puedan fallar y las cosas cambien. Esperamos que no, ¿sí? Pero eso es un tema de trabajo diario. Es un tema de uno querer siempre estar ahí. Es un tema de uno comprometerse y entender cuáles son sus prioridades. Que en el caso mío es mi felicidad, es tu felicidad, es la felicidad de mi familia. Y por eso es que uno pues muchas veces hace muchos sacrificios. A veces cuando uno habla de sacrificios la gente lo sataniza, lo toma como algo mal. Ah, es que en el amor no hay sacrificios. Claro que hay sacrificios. A mí no me vengan con esos cuentos porque sí hay sacrificios, ¿sí? Obviamente a veces que nosotros tenemos algunas diferencias o lo que sea, a veces yo muchas veces me he cuestionado, pues pucha, ¿yo qué hago acá? ¿Yo por qué volví? Yo solo estaría tranquilo. Obviamente que uno ese tipo de cuestionamientos se los hace, pero es ¿qué quiero para mi vida? ¿Sí? ¿Qué quiero para mi vida? Luego yo, obviamente, después de que a uno se le bajan las, no sé, los bríos o la rabia o lo que sea, pues uno vuelve a su centro y uno entiende pues, cuál es su objetivo de largo plazo con su familia.
De largo plazo, siempre mirar más allá, porque fíjate que ahorita acabas de decir algo y yo no creo que haya una persona que haya vivido ya varios años en pareja y no haya un día que se haya levantado y haya dicho lo que tú acabas de decir. ¿Yo qué hago acá? ¿Cómo sería mi vida sola? ¿Qué pasaría si yo me largo y me desaparezco y me voy con mis chinitos y me voy o me consigo otra persona? ¿O cuántas fantasías nos pasan por la cabeza? Pero de eso ¿qué es real al final? Uh-huh. Porque claro, volviendo a esa etapa de enamoramiento, es que eso es delicioso. Uh-huh. sentir esas mariposas y sentir ese deseo por otra persona. No estoy hablando del tema físico, sino de verdad, que es que todo lo que tú eres me gusta, porque parece que estuviéramos como con una cosita aquí a ciegas. Entonces infidelidades y una cantidad de cosas que hoy en día suceden por eso, porque claro, como ya que eso está aburrido, porque ya estamos en otra etapa, estamos tal vez en la del compromiso, o estoy peor aún en la decepción, y me llega esa persona que me hace sentir otra vez ese enamoramiento, esa parte química, esas cositas por todo el cuerpo, pues claro, cualquiera sale corriendo y cualquiera baila en barra.
Y después le va a pasar lo mismo.
Porque todos los amores se transforman, no hay uno que no. De hecho, yo les voy a decir que yo, haciendo un estudio aquí interno de todas las relaciones que conozco al lado de mis amigas y demás, yo me doy cuenta que las relaciones que más se basan en esa parte pasional, en esa parte de enamoramiento y que eso es lo que los une, son las parejas que más tóxicas son las parejas que más fácil se acaban, porque hay una cosa muy voluble que es la que te une. Cuando tú ya pasas esas otras etapas y te une, sabes que todas las veces que nos hemos parado, ese problema que tuve, la vez que tú me levantaste de la quiebra, la vez que yo llegué y te busqué, que tú hayas visto un cambio en mí, que yo haya visto que tú hayas cambiado, esos son el tipo de cosas que realmente sí lo atan a uno de una forma linda, que no tiene nada que ver con la costumbre y que no tiene nada que ver con esa atracción que siento yo.
A mí me llama mucho la atención pues, los comentarios que nos dejan a veces en, uh-huh. en el podcast, y nos preguntan mucho que cuál es la fórmula de nosotros para mantener este matrimonio, y es que no hay ninguna fórmula.
No la hay.
La fórmula no existe, así como tú hablas en la maternidad que no existe una fórmula perfecta para la crianza, por ejemplo. En los matrimonios tampoco existe, ¿sí? A nosotros nos ha funcionado una, en una época no nos funcionó, pero hoy en día nos funciona una. ¿Y yo cómo la veo? Lo primero es que yo a ti no te idealizo, ¿sí? Para mí tú eres una persona común y corriente, tú eres una persona que la ha cagado hasta diciendo más.
Gracias. ¿Sí?
Eres una persona que tiene unas cualidades impresionantes, eres una persona con la que yo cuando estoy al lado yo no necesito nada más. Sí, a mí muchas me preguntan, ¿usted por quién quiere a María Clara? Tú misma me has preguntado muchas veces, Santiago, ¿tú por qué me amas? Y yo siempre te digo, no tengo ni idea. Y la primera vez que te dije, y tú te ibas como molestando, y yo te dije, espérame, te explico. El día que yo te dé una, o dos, o tres razones de por qué te quiero, ese día estamos jodidos, ¿sí? Yo te quiero simplemente porque sí, porque eres así, porque tienes unas cualidades infinitas, tienes unos defectos, los berracos también, y yo decidí todos los días aceptar ese combo. Hay cosas que me gustan,
el combo completo.
¿Sí? Hay cosas que no me gustan, hay cosas que quisiera cambiar, Pero yo también en una época de mi vida tomé la decisión de no pretender cambiarte y que te parecieras a mí, ¿sí? Porque ¿para qué? Tú tienes una personalidad, esa es tu personalidad y yo veré si la acepto o no la acepto.
Esa historia que cuentas es divina porque realmente a mí me molestó mucho que Santiago me dijera, yo ay, Santi, dime qué es lo que más te gusta de mí, lo que más amas de mí, o sea, dime una cosa. Y el hombre que no sé, y me decía, no sé. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, cualquier otra persona viene y te dice, es que amo tu espalda, es que amo lo solidaria que eres con las personas, es que amo tu boca. Claro, el que va, y claro, cuando tú me das la explicación de que es que no existe esa razón, porque es todo y no es nada al final, y es un porque sí, porque, y me lo dijiste, ¿qué va a pasar entonces cuando no tengas esa espalda, o cuando tengas esa boca, o un día que no seas solidaria con las personas? Entonces, ¿qué, se acabó esto? Que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Porque estamos pegados de cosas que pueden irse o venir.
Por eso es idealizar una persona. Uh-huh. Y la gente tiene derecho a cambiar también.
¿Sí? Ese punto que tocas es espectacular. Porque fíjate que por eso también se acaban muchos matrimonios. Y volviendo a mi historia, de todos los cambios que yo tuve, si han tenido la oportunidad de oír los otros podcasts, seguro me van a seguir un poquito más en esto, si no vayan y se adelantan, pero cuando yo decidí divorciarme de Santiago, fue un choque muy duro porque para ti enfrentar ese cambio el que yo estaba teniendo fue muy duro, fue muy difícil, y mucha gente dice, no, es que cambió. Pues claro que todos estamos cambiando y estamos transformando. Antes, qué grave sería de verdad que uno 30 años después se siente y diga, ¿y Santiago en qué ha cambiado? No, es la misma persona de hace 30 años, eso es imposible. O algo está mal con esa persona, yo creo, porque todos estamos permeados constantemente por el entorno, estamos madurando, estamos yendo y viniendo en nuestras decisiones, y está bien. El hecho de que yo antes haya amado algo y hoy en día no lo ame por alguna razón, alguna cosa, ya no me gusta, ya no la hago, pues está bien, porque es parte de mi evolución.
Cambiar está bien, lo que no está bien es pasar por encima del otro. Total. Que ese es un tema completamente diferente, y eso se confunde.
Sí.
Sí, obviamente tienes derecho a cambiar. Sí, pero tienes de todas maneras que estar en concordancia, ¿sí?, con los acuerdos y los límites a los que hemos llegado.
Los límites son clave, de acuerdo. Exacto. De acuerdo. Esa parte, pero esa parte, fíjate que es que a mí sí me raya mucho la cabeza. ¿Por qué? Porque de verdad, a veces uno pretende que se casó enamorada. De hecho, hay muchos psicólogos también que dicen que uno no debería casarse enamorado. Y cuando escuché por primera vez esa frase, yo dije, pero, o sea, ¿qué mundo frívolo es este? ¿Cómo que no me voy a casar enamorado? Decía, no, cásese con la cabeza, porque es que tiene que saber y ser consciente que esa etapa del enamoramiento va a pasar. Entonces, si tú te casas diferente ya con la cabeza, es decir, ya conociendo tus defectos, ¿qué puede pasar cuando ya no sienta mariposas? Pues está bien, me voy a sentir, ¿sabes qué?, feliz de tomarte de la mano y ver Netflix en silencio, que cada uno vea el celular desde su cama, pero ahí al lado, porque estás allí, soy feliz contigo, aunque no me hables, está perfecto.
Y otra cosa muy importante, que yo no sé, y aplica para todo en la vida, creo que ya lo habíamos dicho antes, es ponerse en los zapatos de la otra persona. Uh-huh. ¿Sí? A uno también se le olvida eso, porque uno, el ser humano tiende a ser muy individualista.
Sí.
Sí, en las parejas también a veces pasa eso, y no le cedo, y no le hago, y no, no. ¿Sabes? Yo creo que a nosotros también nos ha funcionado, por lo menos hablo desde mi punto de vista, es que yo todos los días, y no solo contigo, o sea, trato de ponerme en los zapatos de la otra persona, y contigo, tú eres mucho más expresiva, yo soy mucho más como más parco en mis actitudes, pero trato de ponerme en los zapatos tuyos y pienso, ¿qué le gusta a María Clara? ¿Qué puedo hacer para cambiar esta actitud mía y que ella no sienta que de pronto me falta decirle las cosas? Porque pues obviamente el hecho que yo no sea de una forma no quiere decir que entonces yo siempre tengo que actuar así. Entonces yo trato de ponerme siempre en los zapatos tuyos y como en qué te puedo sumar, ¿sí? ¿Cómo te puedo hacer feliz? Y eso es muy importante que uno se lo repita todos los días, porque a uno ese tema se le comienza a pasar, ¿sí? ¿Cómo te puedo dar gusto? Hombre, si te puedo complacer en cosas pequeñas, pues hacerlo. Es que a la gente se le olvidan esos pequeños detalles. Y yo creo que en los pequeños detalles, en relaciones, por ejemplo, de tanto tiempo como la nuestra, son fundamentales. Date cuenta, nosotros con tanto tiempo, nosotros viajamos, nosotros a toda hora nos cagamos de la risa. Yo a toda hora te mamo gallo, te asusto, paso por ahí, te cojo una nalga. Son pendejadas.
Que
mantienen bien la relación, y que de pronto una vez hasta ti, no sé, como que te emputas o lo que sea, pero a los dos minutos estás cagada de la risa. Ese tipo de cosas mantienen viva la relación. Nosotros, la mamadera de gallo, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros cuando vamos a un viaje, nos compramos una botella, alguna cosa, nos la tomamos durante todo el día, y todo el día estamos cagados de la risa. Y ese tipo de cosas son las que no se pueden perder. Uh-huh. ¿Sí? Grave sería que nosotros viajáramos y cada uno con su celular en la mano, ¿sí?, o cada uno por su lado, y uno dejó de disfrutar las cosas. Ahora, tú ahorita tocabas otro tema, y por ejemplo, es el tema de los hijos. ¿Sí? Es muy importante uno decidir estar, pero decidir estar por las razones correctas, Uno no puede estar simplemente por estar, o por aparentar algo, o por darle gusto a la familia, o por el hecho de uno tener unos hijos.
¿Estar en una relación por los hijos para ti es la razón incorrecta para mantener una relación?
Completamente.
Es un tema bien polémico y ojalá lo tratemos en otro podcast porque hay muchas personas que deciden vivir así y yo no las juzgo porque cada cual tiene sus razones, cada cual tiene su sistema de creencias y con base en eso pues toma sus decisiones. Pero sí, qué bonito que es cuando uno dice claro que sí, mis hijos son una razón muy importante en mi vida y mi ideal, por lo menos para mí, María Clara, es darles ese hogar estable en donde esté papá y mamá juntos. Pero si no funcionó y realmente ustedes ya intentaron que los hijos no sean esa razón única y explícita por la que ustedes decidan quedarse allí. ¿Por qué? Porque también tenemos que, en toda esa transformación del amor de ires y venires, tenemos que ser un gran ejemplo para nuestros hijos. Yo sé de muchas personas que tienen hoy en día problemas enormes para tener una relación estable precisamente por el modelo de amor que vieron en su infancia, porque no saben qué es eso, fregarse, molestarse, mamar gallo, qué es que le coja la nalga al esposo o a la esposa, qué es ver a sus papás dándose un beso apasionado, lindo, de amor. No saben eso, o crecieron en una relación de sus papás frías, lejana, en donde no había amor, había un compromiso por estar por ellos, y esas personas crecen hoy en día con muchos problemas, de verdad, porque ese vacío, si no creamos, los niños lo sienten.
Completamente, los niños se dan cuenta de todo y ahí debe haber coherencia también. Si uno quiere criar hijos felices, ¿sí? Pues es muy importante que lo que uno está demostrándoles a ellos a través del ejemplo, por ejemplo, de una relación, pues sea real. Los niños son unas esponjitas, ellos se dan cuenta de absolutamente todo y la idea es que esas cosas que uno trata de enseñarles, no sé, a través de la palabra, pues también se las enseñe a través de lo que ellos están viendo en papá y mamá. La idea es que ellos el día de mañana sepan administrar sus relaciones y yo creo que, pues hombre, si uno con los hijos, si uno les dice una cosa pero ellos ven otra cosa, pues van a tener un revuelto en la cabeza que el día de mañana no van a saber entender.
¿Qué es lo que te digo? Tengo el caso de una de mis grandes amigas muy cercana que ha pasado ya por 2 divorcios y siempre es su problema en terapia este de: crecí con una familia que se amaba y luego de repente me doy cuenta que esto todo era una farsa en mi vida, y ella creció con el miedo de pensar que todo era una farsa y con una sensación de abandono constante porque piensa que lo mismo le va a pasar en su vida. Y es claro, ya mis papás me criaron, me llevaron a la universidad y ya dijeron, ya cumplimos con la obra de teatro y ahora sí nos vamos. Entonces imagínate de verdad la cantidad de problemas que esto puede generar en una persona. Ahora, hablemos un poquito también entonces ya de soluciones, porque todos estos los problemas pues nos enfrentamos todas las parejas y todos saben que es muy lindo también entender esas etapas que uno puede ir y venir, que uno puede volverse a enamorar, que uno puede volver a llegar a la etapa de la decepción, porque insisto, todos nos estamos transformando constantemente y la vida no es lineal, la vida va, viene, sube, baja, a veces estamos súper conectados, nos pasa mucho a nosotros que hay días que decimos, ¿cierto? Como que, uy, o sea, parecemos novios y decimos, es que hoy yo lo veo churrísimo y hoy sí me dio, mejor dicho, cosquillas en todas partes y hoy quiero todo con Santiago, y hay días en que digo, pero ¿qué es esto? Yo en que me metí, de verdad, ¿por qué no te vas de viaje 3 días y yo descanso? Y está normal entender eso. El problema es quedarse uno mentalmente en que quisiera algo que ya no puedo tener, y es esa estabilidad o esa etapa de enamoramiento constante, porque eso sí ya no existe. Y mira, esto es tan chévere de observarlo, porque fíjate que a veces todos tenemos tan clara la película, pero de dientes para afuera, ¿no? Entonces llega la amiga, llega la cuñada, llega todo el mundo y uno le arregla la vida amorosa a todo el santo mundo. Porque estas cosas se las puede decir uno: ten paciencia, mira, no todo es perfecto, camina, vamos para adelante, toma decisiones. Pero a la hora de uno tomar decisiones, ahí sí se vuelve un 8. ¿Por qué? Si nosotros somos la prioridad, primero ocupémonos de nosotros y ya luego podemos ir a arreglar el mundo.
Claro, pero eso es falta de decisión. Uh-huh. Ahí entra el ego. ¿Sí? Ahí entran muchísimas cosas que a la larga lo que terminan haciéndole es daño a la relación. ¿Sí? Un tema muy importante es saber hablar a tiempo.
Sí.
¿Sí? Yo creo que cuando uno, date cuenta, nosotros a veces estamos, tal vez que no nos queremos ver porque también tenemos crisis. ¿Sí? Nosotros hemos tenido, hasta después de que volvimos crisis, hasta casi que nos divorciamos. ¿Sí? Nosotros casi, mejor dicho, o sea, hemos tenido momentos muy complicados. Pero creo que lo hemos sabido manejar. Un tema importantísimo, y uno lo escucha por todos lados, hablen, ¿qué le está molestando? Muchas veces el ego no nos deja hablar, pero pues hombre, la otra persona pues de pronto no sabe qué es lo que está pasando por la cabeza, ¿sí? De la otra persona y simplemente necesitas un empujoncito, oye, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? Y eso es fundamental.
Eso va, yo creo que un consejo muy grande para las mujeres, porque yo sé que las mujeres somos mucho de sentarnos a esperar que el hombre haga lo que yo estoy pensando y lo que yo me estoy imaginando que él debería hacer. A mí, por ejemplo, y hoy en día ya aprendí a decir, ¿sabes qué? Oye, en vez de salir a pelear y dejarte de hablar 3 días porque yo era así, ¿no? Y tú, ¿pero qué te pasa? Y yo, nada. ¿Pero qué te pasa? Nada. Y a los 3 días era capaz de decir, pues que ya con la copa ya era, pues que yo salía arregladísima y tú ni siquiera fuiste capaz de decirme que yo me veía linda. Imagínate, duré 3 días peleando conmigo tú sin saber por qué, y yo hasta después te lo digo, hoy en día aprendí, si salgo y no me dices, y yo, oye, ¿no te dan ganas de decirme que estoy hecha una churra hoy divina? Y ya, seguramente te mueres de la risa y me lo dices, y se corta el problema, pero eso es cuando uno está pensando en evitemos conflicto y no generemos conflicto, eso es. Tercero, también diría yo, el tiempo en pareja es clave, y yo sé que eso también suena muy clichésudo, pero es que es en serio que estos tiempos solos son claves, Santi, porque es que nosotros nos dedicamos mucho a los niños, a su crianza, y esto es una cosa supremamente agotadora, y se nos olvida que nosotros éramos solitos antes de los niños, que ya éramos una pareja, y eso hay que seguir nutriéndolo. Nosotros somos de escaparnos de viaje muchas veces. Si ustedes no lo pueden hacer por alguna razón, esos espacios también pueden ser igual de importantes. Duermen a los niños y deciden que los viernes toda la noche tienen una cita juntos de tomarse una copa de vino. No pasa nada, no tiene que ser saliendo si no tienen la tribu de apoyo. O sea, uno siempre se está buscando excusas, pero eso es clave. Yo creería que también, Santi, ¿sabes qué? Decidir ya pasar la página del ego y decir, voy a honrar la humanidad del otro, es decir, ya yo conozco esa parte oscura y la honro porque respeto esa parte de ti, porque también te hace, y voy a dejar de pensar que es que tú fuiste un perro, que fuiste un tacaño, que fuiste yo la loca que se quebró, no más, ya, esas cosas pasar, tú eres un hombre que sabe perfectamente pasar la página, y creo que ha sido clave para nuestra relación.
Y por último yo diría, y creo que lo hemos dicho, no sé si tal vez en otros episodios o en otros espacios, es siempre, siempre, siempre tener una ilusión. Siempre tener una ilusión. La ilusión, una persona que está ilusionada está motivada, ¿sí? Tiene esperanzas, tiene anhelos, se proyecta.
¿Te refieres a tener proyecticos juntos? Sí, o sea, cosas que hagamos juntos.
Sí, porque sí. Es que los proyectos dan ilusión.
Sí.
Sí, entonces siempre yo trato de decirlo, y puede ser cualquier cosa, insisto, una casa, un carro, un viaje, sentarse a tejer. Yo, a mí me haría una mamera brutal hacer eso, pero pues si me lo pides, pues hombre, ¿por qué no explorarlo? Tener cosas en común, que así no les llamen la atención de la misma manera a las dos personas, pero que participen. Siempre tener una ilusión, algo que los mantenga vivos. Planear un viaje, uh-huh. ¿Sí? En el caso de nosotros, que eso a nosotros nos sí. mueve demasiado. Eso creo que es sí. fundamental.
Finalmente, mamás, papás o personas que quieran tener hijos que nos estén escuchando, el amor más que un sentimiento es una construcción, y ustedes decidan si quieren seguir construyendo o si vamos a seguir pensando en las diferentes caídas, en que allí nos vamos a quedar y en que eso se pueda acabar muy fácil, porque efectivamente se puede acabar muy fácil si entre los dos no hay una decisión. Siempre piensen en ser la pareja que ustedes quieren tener. Es la forma más fácil de proyectarse en el otro, de arrastrar al otro a hacer lo que yo quiero, en vez de pelear tanto. Esperamos de verdad que hayan disfrutado mucho este episodio, que por las crisis que estén pasando sepan que siempre se puede salir adelante si hay voluntad, y por supuesto esperamos que hayan amado toda esta primera temporada de Amor, los niños duermen. Y por supuesto, déjenos todos sus comentarios de los temas que quisieran que vinieran después, de qué más quieren que hablemos, y sigan por favor adelantándose en los otros episodios de esta primera temporada, si es que por alguna razón se perdieron o no.
¿Va a haber segunda?
Yo estoy segura que sí. ¿Cómo así? ¿Tú no has firmado el contrato para la segunda temporada? Yo ya te firmé.
Ah, mentira, los esperamos, esperemos que les haya gustado, y bueno, ahí vienen temas bien interesantes, temas muy distintos. Y bueno, vamos a ver cómo nos va en esta segunda temporada también.
Chao, nos vemos pronto. Esto fue Amor, los niños duermen, un podcast producido por Relatores, disponible en su plataforma favorita. Compártanlo, suscríbanse, denle like, estrellita y todo lo que quieran para que más parejas puedan escuchar esta conversación que todos deberíamos tener cuando los niños duermen.
Powerful is the Cox Network. So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
Connecting to remote operating room.
Giving a whole new meaning to the term house call.
Operation complete.
The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox.
bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
And now for my next trick. I will combine the strength of hefty, ultra-strong trash bags with the joyfully clean scent of Fabuloso!
Wow! Smells like rainbows and unicorns!
Hefty, hefty, hefty!
Well, that turned out better than when I tried to split my assistant in half.
New hefty, ultra-strong trash bags with Fabuloso scent. So strong, so joyful, it must be magic.